COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo de la Diócesis, nuestro espacio semanal de radio en el que compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias. Como siempre aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos con los contenidos para este viernes 1 de noviembre, festivo, solemnidad de Todos los Santos, y queremos en primer lugar profundizar en el significado de estos días que estamos celebrando. Tanto hoy como mañana, conmemoración de los fieles difuntos, son días muy especiales en el año y queremos saber mejor de qué se trata, cómo vivirlo desde una perspectiva cristiana. Por eso está con nosotros, al otro lado del teléfono, Marcos Argüelles, sacerdote, delegado episcopal para las causas de los santos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Abel.
Bueno, vamos a ver, con tanto Halloween y tanta calavera y disfraz, nos olvidamos de lo que la Iglesia celebra hoy, Todos los Santos, y mañana también fieles difuntos. ¿Qué nos dice la Iglesia de estas fechas?
Pues mira, hablando de Halloween, habría que decir que ya solo el nombre tiene una referencia cristiana, que Halloween viene del Hallows Eve, que significa la vigilia de Todos los Santos. Y aunque estamos cansados de ver calaveras por las calles, por todos los sitios, nos invitan esa fiesta de Halloween y lo que nosotros los cristianos celebramos también, Todos los Santos y fieles difuntos, a mirar lo que nos espera más allá, a la muerte, también a los que ya nos han dejado. Se nos invita a mirar a la muerte desde facetas distintas. Yo diría que la Iglesia en estos días nos invita a mirar al más allá de una forma esperanzada, con esperanza, porque si Cristo ha dado la vida por nosotros y con su muerte y resurrección nos ha abierto las puertas del cielo, la vida eterna, tenemos que mirar a ese hecho que es la muerte con esperanza.
¿Y cómo vivir entonces estos días desde una perspectiva cristiana?
Pues la Iglesia, para vivir estos días, nos propone dos fiestas o dos solemnidades. En primer lugar, el día 1 de noviembre se celebra la solemnidad de Todos los Santos. Es un día de imprefecto en el que la Iglesia nos pide que vayamos a misa para celebrar a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que ya están disfrutando de ese cielo, ya están en la presencia de Dios. A todos ellos los celebramos, los reconocemos como intercesores y también como ejemplo. Como ejemplo para que también nosotros ansiemos ese cielo, ansiemos vivir en santidad. La vocación a la santidad es universal para todos. Y los santos que están canonizados, de los que conocemos su nombre, y aquellos que están en el cielo, pero que la Iglesia no ha hecho oficial, que están allí, nos sirven también a nosotros como estímulo para ser también nosotros santos, imitándolos, no plagiándolos, sino que nos ofrecen ese testimonio para que nosotros en nuestro tiempo, en nuestro día a día, también podamos alcanzar esa santidad que es regalo y que es gracia de Dios. Y el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos, se nos invita a rezar por todos los difuntos, por aquellos que necesitan todavía de nuestras oraciones para poder llegar al cielo. Dice la Biblia, dice la Sagrada Escritura, que es algo bueno y poderoso rezar por los difuntos. Pues por ello rezamos en estos días, por ello visitamos también los cementerios y, de alguna manera, esas ofrendas de flores quieren ser también expresión de nuestra oración por ellos.
Bueno, y además coincide, ¿verdad?, que este domingo a las 8 en el seminario va a tener lugar una vigilia de oración por los seminaristas mártires y el lunes comienza un triduo en su honor, que son días de celebración en el seminario. Nos acordamos muy especialmente de estos jóvenes seminaristas mártires. ¿Qué podemos recordar de ellos?
Pues estos seminaristas mártires fueron 9 jóvenes que se estaban formando en el seminario de nuestra diócesis para ser sacerdotes, que en la persecución religiosa del siglo XX... dieron testimonio de su amor a Cristo, de su amor a la Iglesia, permaneciendo fieles en aquello a lo que Dios les había llamado. Y quisieron entregar sus vidas para ser sacerdotes. Al final acabaron encontrando la muerte y acabaron dando ese testimonio de amor que se refiere hasta el final. Yo creo que también nos invitan los 9 seminaristas mártires, 6 que fueron martirizados en 1934 y otros 3 durante los años de la Guerra Civil, a rezar por las vocaciones y a rezar por lo que los seminaristas que ahora se están formando pues sean también fieles en esa vocación y en esa llamada que han recibido.
Y luego, además, este mes de noviembre también se van a celebrar los 25 años de la canonización de los mártires de Turón, que en su momento pues hablaremos también sobre ello, pero ¿nos puedes adelantar algo que podamos conocer de ellos?
Pues es una alegría poder celebrar esos 25 años de la canonización de los mártires de Turón, porque si bien hay unos 2.000 mártires beatificados, canonizados, hay muy pocos, y ellos fueron los primeros. Y aunque no son asturianos, porque eran hermanos de La Salle y un sacerdote pasionista que estaba allí con ellos en el colegio de La Salle de Turón, el colegio Nuestra Señora de Covadonga, pues aunque no son asturianos, dieron su vida en nuestra diócesis. Y siempre, durante toda su vida, se dedicaron a la educación cristiana. Dieron su vida por ello y como los seminaristas mártires y otros muchos más mártires que hubo en nuestra diócesis, e incluso asturianos que dieron su vida fuera de nuestra diócesis, nos animan a ser constantes en la fe y nos animan también al perdón, a perdonar.
Muy bien, pues don Marcos Argüelles, delegado episcopal para las causas de los santos, muchas gracias por recordarnos aquí en El Espejo que estamos celebrando estos días.
Gracias a ti, Anabel.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora a comentar la que ha sido la cuarta encíclica del Papa Francisco, publicada la pasada semana, que está dedicada a la devoción al corazón de Jesús. Carta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo es el subtítulo del texto, que lleva como título Dilexit Nos. Y para conocerla un poco mejor y darnos unas claves sobre este documento, está con nosotros el sacerdote José Juan Hernández, que es párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Villalegre. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, después de varias encíclicas, de hablar de temas como ecología, la fraternidad, el Papa vuelve la mirada a la devoción al Sagrado Corazón. ¿Cuál cree que es su propósito?
El propósito es ese, el que pongamos a Jesucristo y su corazón, humano y divino, ese subrayado está muy bien puesto, ¿no?, en el centro de nuestra vida y de nuestra historia, de tal manera que el actuar de Cristo sirva para nosotros como de camino donde debemos poner la intensificación, ¿no? Lo que pretende es una vuelta a Jesucristo frente a otras espiritualidades un tanto deslavazadas o vacías, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que el Papa hace el subrayado de la carne de Cristo, ¿no? En este sentido, me parece a mí, ¿no?, que Jesucristo no se hizo hombre, digamos, en un espacio temporal simplemente, y al llegar la ascensión se quitó el disfraz de humano y subió al cielo ya totalmente y solamente Dios, ¿no? Sigue siendo totalmente hombre, totalmente Dios, evidentemente también que sí, pero la naturaleza humana y divina de Jesucristo está ahí, ¿no? Y para nosotros eso es algo muy importante, porque no tenemos un Dios distante, lejano, ausente, sino todo lo contrario, un Dios muy cercano. Por eso el título, Dilexit Nos, está tomado en la carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, nos amó, o si queremos en presente, nos ama, nos ama. Precisamente esa misma cita, un poquito más adelante, dice San Pablo, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la desnudez, el hambre, la espada. Y él concluye, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ese nada ni nadie es fundamental.
El Papa hace referencia a que vivimos en una sociedad, en un mundo, ¿no?, que parece haber perdido el corazón, que los cristianos nos olvidamos de la ternura de la fe. ¿Qué encontramos entonces en el corazón de Jesús que nos enseña a amar de nuevo?
Pues precisamente todo. Si uno, por ejemplo, se va a la vida pública del Señor, va a encontrar que el Señor se para, se detiene, que el Señor toca, que el Señor consuela, que el Señor anima, que el Señor restaura. En fin, lo tenemos todo ahí condensado. Por tanto, es una forma de no perdernos en esas espiritualidades, ya digo, un poco vacías, o que claman por quedarse en ese vacío existencial para conectar con la susodicha divinidad. No, no es eso, es todo lo contrario. Es meterse en el amor al prójimo, ¿eh?, y en lo concreto de cada día para descubrir que Dios está ahí. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Esa es la espiritualidad del corazón de Jesús. Por tanto, no es una espiritualidad, digamos, romántica o alejada o en las nubes, sino todo lo contrario, es una espiritualidad que clama por la concreción y el compromiso. En ese sentido, todos los comentaristas, por ejemplo, comentan, valga la redundancia, que tanto Fratelli Tutti como Laudato Si se comprenden a la luz precisamente de esta encíclica, que no es una encíclica cualquiera, para mí es realmente la encíclica del Papa Francisco, porque es realmente grande, en todos los sentidos, en profundidad, en carga teológica, escriturística, en todos los sentidos, ha hecho una encíclica, podemos decir, redonda, ¿no?
Qué bueno, además acercando esa devoción al Sagrado Corazón que se tenía un poco quizás como por algo, bueno, pues antiguo, ¿no? O pasado un poco de moda. Y además dice también el Papa que el Sagrado Corazón, le dice en esta encíclica, es una síntesis del Evangelio. Es una afirmación muy curiosa, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente?
Síntesis significa el compendio de todo lo que el Evangelio quiere transmitirnos, que es que Dios está cercano, que Dios te ama, que tú eres importante para Dios, y eso lo descubrimos, por ejemplo, en el actuar, como decía antes, en el actuar humano de Jesús. ¿Qué hace, por ejemplo, con la samaritana? Se hace el encontradizo y le cambia la cuestión, es decir, piensa un poco en tus adentros si tu vida te llena, si tu vida te conforma, si tu vida te hace, y ella descubre, ah, pues este hombre me ha dicho realmente la verdad y ha descubierto en mí que hay un montón de inseguridades que yo tengo que salvar y mejorar, ¿no? Y entonces es cuando se va al pueblo a decir a todos pues que realmente ha encontrado la persona que da sentido a su vida. Eso es lo que pretende la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Cuando ponemos a Jesús en el centro y ponemos en el centro a su corazón, todo se reordena y todo tiene sentido, ¿eh? Desde el vivir humano, el vivir comunitario, parroquial, todos esos vivir, podemos decir, encuentran sentido en el corazón de Cristo. Por eso el Papa también habla de, por ejemplo, del subrayado de la reparación en el Sagrado Corazón, ¿no? No se trata de que nosotros vayamos poniéndole tiritas al corazón de Cristo que ha sido herido por nuestros pecados. Se trata de que yo no peque más o haga todo lo posible por vencer el pecado en mí y también haga todo lo posible por restaurar las evidencias del pecado en la sociedad, en el mundo en el que vivo, en mi familia, en mi comunidad, ¿no?
Y además también, es curioso cómo habla de restañar nuestras diferencias, de ir hacia un mundo justo, solidario, fraterno. De alguna manera como que se deja entrever que estamos en un momento muy particular de la historia, con muchos enfrentamientos bélicos que realmente están poniendo en peligro, ¿no?, probablemente la seguridad del mundo entero, ¿no? ¿Es una encíclica escrita para este tiempo concreto de guerras y de inestabilidad?
Sin duda alguna. Es la encíclica de hoy. El Papa ha escrito esta encíclica en el 2024, con todos los sentidos y con toda la información que él tiene, ¿no? Conocemos las guerras que están ahí, pues de Oriente Medio, las guerras en África, pero hay una cantidad enorme de guerras en el mundo entero que no salen en el telediario, pero que están latentes, ¿no? Y después lo que es peor es el individualismo exagerado que vivimos en nuestras sociedades avanzadas, ¿no? Donde el otro parece que no te importa y subes desde el garaje a tu piso sin encontrarte con nadie. Precisamente la encíclica nos invita a pararnos, a ese encuentro personal con Cristo. Yo siempre recuerdo en este subrayado al Papa Benedicto XVI, que decía que el cristiano no se hace por tener, no sé, una biblioteca llena de libros de teología, sino que el cristiano se hace cuando ha tenido un verdadero encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro personal ha cambiado su vida. Eso es precisamente también lo que subraya el Papa en esta encíclica, ¿no? Que debemos caminar a ese verdadero encuentro con Cristo, que cambia tu vida y que sin Él no puedes ir adelante.
Una encíclica, un texto importante para leer en estos días, ¿verdad? Para todos.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo les invito de corazón, pues que cojamos la encíclica, la Biblia al lado, y tratemos de leerla despacio y hacer oración con ella. Sin duda es lo mejor que podemos hacer con esta encíclica, además de, evidentemente, llevarla a la vida, ¿no? Y realmente vamos a encontrar un texto muy, muy sabroso y muy atrayente. Yo creo que merece la pena invertir tiempo para bucear en esta encíclica.
Pues muchísimas gracias por sus palabras.
Gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a nuestra sección semanal, Tu parroquia en tu museo, donde cada semana descubrimos una pieza del arte religioso de nuestras parroquias asturianas que se custodian y protegen en el Museo de la Iglesia. Nos lo cuenta su directora, Otilia Requejo.
Muy buenas tardes, Anabel. Hoy vamos a hablar de un recipiente litúrgico, del incensario de plata de la parroquia de San Julián de la Bandera, en Gijón. El incensario es un recipiente litúrgico, es un pequeño brasero movible que consta de tapa y cadenillas, donde se introduce y se quema el incienso, una mezcla de sustancias resinosas que se quema en las ceremonias religiosas y que al arder despide un buen olor, un olor muy agradable. Este recipiente va acompañado de otros objetos como la naveta de la que hablamos la semana pasada, que es el recipiente que contiene el incienso, y la cucharita para dosificarlo antes de introducirlo en el incensario. Este recibe otros nombres como botafumeiro o turíbulo, que es una palabra que deriva del latín tusturis, que significa incienso, y es una palabra de la que también deriva el nombre de la persona que porta el incensario o turíbulo, que recibe el nombre de turiferario. El incensario de la parroquia de la Bandera es de pequeño tamaño, apenas alcanza los 16 centímetros de altura, es un ejemplar sencillo, de esquema ordenado y de estética barroca. El cuerpo semiesférico que contiene el incienso es completamente liso, apoya sobre un pie circular, mientras que lo que se denomina el cuerpo de humo es cilíndrico y está decorado con motivos florales calados. La tapa tiene forma de disco saliente con un cuerpo semiesférico decorado en esta ocasión con gallones. Incensar es dirigir con el incensario el humo del incienso hacia alguien o hacia algo para purificar el ambiente, pero su aroma tiene un significado profundamente simbólico que se vincula con la purificación espiritual y con la oración. El incensario de plata de la parroquia de San Julián de la Bandera se expone actualmente en la colección permanente del Museo de la Iglesia, en el claustro alto de la Catedral de Oviedo.
Seguimos en El Espejo. Este pasado sábado tenía lugar en Gijón el encuentro diocesano de cofradías y hermandades que reunió en la ciudad a más de 200 personas llegadas de toda Asturias. Nos cuenta más nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Hoy tenemos con nosotros a Luis Manuel Alonso, delegado episcopal de Piedad Popular, para contarnos cómo ha transcurrido el encuentro diocesano de cofradías asturianas que tuvo lugar el pasado fin de semana en Gijón. Buenas tardes, Luis Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue la jornada este fin de semana pasado?
Pues resultó muy bien, tanto meteorológicamente como a nivel de participación. Nos juntamos un grupo numeroso de cofradías y cofrades de toda Asturias en la villa de Gijón, con una organización espléndida por parte de la cofradía anfitriona, en este caso la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de la parroquia de San José.
Hicirse además una procesión todas juntas, que imagino que muy vistosa, ¿no? Porque cofradías, ¿cuántas irían? Unas 20 más o menos.
Eso es, sí, hubo una procesión donde desfilaron todas las cofradías presentes con sus correspondientes banderines, estandartes o signos identificativos, y asistimos unas representantes de 23 cofradías de toda la diócesis.
Sé que es difícil hablar de un número general de cuántos cofrades puede haber en Asturias, pero ¿tenéis la sensación, hablando en estos encuentros, que hay más personas que les apetece participar en una cofradía?
Sí, el movimiento cofrade a nivel diocesano estamos constatando que está aumentando, que está en una época de esplendor, digamos. Es más, el señor vicario general nos puso unos deberes, es particularmente a mí, que es lograr un censo de todas las cofradías que existen en la diócesis. Muchas de ellas ya las tenemos en el anuario diocesano, pero hay muchas cofradías más pequeñas, más sencillas, que son más a nivel parroquial, devociones muy puntuales que no tenemos todavía fichadas. Y queremos intentar a lo largo de este año, tanto un servidor como el equipo que formamos parte de la delegación, pues lograr hacer ese censo actualizado para saber los que somos, qué devociones se mantienen, qué cofradías hay, tanto de penitencia como de gloria, de sacramentales, una labor que tenemos para este curso.
De eso me gustaría hablar precisamente, porque las cofradías de Semana Santa ya se conoce mucho, porque es verdad que salen muchas veces en la prensa y tenemos como más idea, más tradición de ellas, pero sí que hay muchas parroquias que tuvieron cofradías pequeñas que se mantienen y gracias a esa gente se mantuvo devociones que de otra manera se nos hubiesen perdido.
Eso es, las de Semana Santa, lógicamente, pues hoy en día tiene mucha repercusión mediática en todos los medios, televisión, radio, prensa, tanto en Asturias como en el resto de España. Esas cofradías más sencillas, entre comillas, vamos a decirlo así, son las que están presentes en muchas parroquias, mantuvieron la devoción, a veces cuatro personas beneméritas que lograron sostener esa devoción al Santo X, a la Santísima Trinidad, como por ejemplo la parroquia de San Isidoro. Entonces es importante pues valorar lo que se sientan acogidas y sobre todo respaldados para que intentar que esas brasas sigan presentes.
Porque de hecho que siempre en la Iglesia se nos recuerda que los laicos no es nuestro momento, siempre un poco es nuestro momento, pero quizá en este siglo más las cofradías son una de las entradas mayores a la Iglesia que hay de laicos.
A lo largo de la historia siempre fue así, es decir, las cofradías es las asociaciones de laicos, yo creo que de las más antiguas, no sé si es la más antigua que tenemos, pero sí de las más antiguas. Entonces es importante que se mantengan y sobre todo que adquieran el protagonismo que tienen que tener a día de hoy para la evangelización y la presencia tan importante en medio de nuestra sociedad.
Empezamos el curso ahora hace poquito, en este mes de septiembre, ¿no?, que se inicia todo una vez de nuevo. ¿Qué novedades hay para los dos próximos meses?
Bueno, pues este año los dos hitos más importantes de este curso pastoral, uno de ellos fue este encuentro que hemos tenido en Gijón, como decíamos hace pocos días. El otro hito que tenemos marcado importante, además de otras actividades, es sumarnos al Año Santo que ha convocado el Papa Francisco en 2025. Vamos a hacer aquí en la diócesis un encuentro de todas las cofradías festivo y celebrativo. Será en Oviedo, a la sede de nuestro arzobispo, que queremos que sea presidida por él, y será en el mes de mayo, el 10 de mayo. Consistirá, todavía estamos cerrando los temas, pero una acogida en alguna de las parroquias de Oviedo, una salida procesional por las calles de la ciudad con el rezo del rosario, con una imagen de la Virgen que sea señera devocionalmente para todos, para culminar en nuestra catedral con la celebración de la Santa Misa.
Muy bien, pues bueno, estaremos muy pendientes de esa cita de mayo y que sea un buen año cofrade.
Muchas gracias.
Se nos va terminando el tiempo, pero antes de despedirnos vamos a escuchar la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Esta semana queremos recomendar una de las películas que proyectaremos en la próxima semana de cine espiritual del 11 al 20 de noviembre en diferentes localidades: Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y Villaviciosa. Se proyectarán las películas Yo Capitán y La Trenza para secundaria y bachillerato, habiendo además dos sesiones de apertura en la tarde para la sesión de Yo Capitán el 11 y 12 de noviembre. La película propuesta para los más pequeños es Guardiana de Dragones, una coproducción española y china basada en las novelas de la saga literaria de Carol Wilkinson. Ping es una niña sirvienta que trabaja como esclava del malvado Lang, alimentando a los dragones que son considerados enemigos. Sin embargo, tras caer en el foso donde están encerrados, descubre que no son malos y que es además la elegida para protegerlos. Ping escapará junto a un viejo dragón por toda China, transportando una misteriosa piedra que es el último huevo de la especie. Una propuesta llena de aventuras para los más pequeños en la Semana de Cine Espiritual.
Sobre la Semana de Cine Espiritual que va a tener lugar en nuestra diócesis en Asturias del 11 al 20 de este mes, pueden escribir para recibir más información a la dirección semanacineespiritualasturias@gmail.com. Tienen de todas formas más información en la agenda de nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y nosotros nos despedimos por esta semana ya. Muchas gracias como siempre por su confianza. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.